siempre este tiempo es el más difícil porque ya todos están bien comidos y ya están, tienen llenas las barrigas y ya están listos para dormir. Entonces, vamos a ver si podemos mantenerles un poco despiertos. Pero yo voy a estar hablando un poco de tres denominaciones en particular: anglicanismo, metodismo y los de la santidad. Y en realidad empieza con anglicanismo, como mi padre me mostró, de allí salió el metodismo y del metodismo salió las iglesias de la santidad. Entonces, como casi podría decir que anglicanismo es el padre, el metodismo es el hijo y los de la santidad son los nietos del anglicanismo. Pero creo que el anglicanismo diría que son hijos y nietos rebeldes porque no están de acuerdo con mucho lo que enseña. Pero estas son las denominaciones que vamos a estar mirando hoy. Aquí tengo solamente para mostrar que hace 7 años yo y el hermano Crocker viajamos juntos en un equipo misionero a México y distintos lugares, y ahí estamos un poco más jóvenes, un poco más flacos, y estamos nosotros. Pero vamos a estar hablando del anglicanismo. Para cada una de esas cosas es muy difícil. Tenemos que siempre mantener en mente, como mi padre y hermano Crocker mencionó, en esas denominaciones, en verdad, muchas veces tenemos que mirar individuales, cada iglesia individual es diferente. Igual como bautistas, miramos a una iglesia que se llama bautista, eso no significa que cree en todo lo que cada iglesia bautista cree. Igual con cada denominación, muchas veces, aunque están bajo una denominación grande, muchas veces no creen la mitad de las cosas que enseña esa denominación. Igual con los católicos. Igual con casi cada denominación. Entonces es difícil muchas veces y tenemos que siempre mantener en cuenta que las cosas que decimos en general, muchas veces si hablas con alguien de esta denominación no significa que van a creer eso. Entonces si hablas con uno, aunque sea de una denominación más grande como PCUSA o así, no significa necesariamente que ellos saben lo que su iglesia cree o que ellos mismos creen esa cosa. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando están hablando con alguien para asegurar que ellos creen eso. Aunque son de la iglesia, no significa que saben. Como muchos de ustedes conocen, hablando con católicos, muchos ni saben lo que su iglesia enseña. Entonces, es importante empezar no entrar en una discusión con alguien no sabiendo qué ellos piensan. Primero, averiguar qué ellos piensan. No solamente asumir si están en una iglesia que creen todo lo que los líderes de la iglesia creen. Entonces, eso siempre es muy importante tener en mente cuando estamos hablando con personas que son de esas iglesias, que no debemos asumir que creen todo lo que sus iglesias creen, porque hay muchas diferentes sectas y muchas diferentes iglesias aún bajo la iglesia principal que no creen las mismas cosas. Pero es bueno saber por lo general lo que creen, y por eso estamos teniendo estas discusiones. El anglicanismo empezó. También es conocido como la Iglesia de Inglaterra, y como vamos a mirar después, en los Estados Unidos más que nada se conoce como la Iglesia Episcopalista, creo que así se dice. Casi no puedo pronunciar esos nombres en inglés, mucho menos en español, entonces me van a tener que perdonar. Pero muy importante para ellos es lo que ya se llama una continuidad histórica sin quebradura de la Iglesia cristiana en Inglaterra desde el siglo IV. Y su primer obispo fue Agustín. Eso no es el mismo que es del uno de los padres, llamamos, de la iglesia. Eso es diferente. Es uno que mandó el Papa para uno de los primeros obispos que estuvieron ahí en Inglaterra para con la iglesia católica. Y ellos tratan de... es muy importante para ellos mostrar que esta sucesión apostólica que mencionó mi padre, para decir que ellos supuestamente tienen la autoridad de los apóstoles y de Jesús. Que los apóstoles ordenaron obispos, que ordenaron obispos, que ordenaron obispos, hasta llegar a ese punto. Y que su obispo fue ordenado en una sucesión de los apóstoles. Entonces, ellos piensan que tienen la autoridad de Cristo y de los apóstoles. Y aquí, si vas a la asociación más grande, que es la comunión anglicana, ellos tienen una lista de supuestamente todos los obispos desde el día de hoy hasta el año 597 con Agustín, que fue el primer enviado por el Papa. Entonces de allí regresan el Papa y hasta los apóstoles. Entonces ahí tienen, es muy importante para ellos, eso es una de las cosas más grandes que tienen en su sitio, para mostrar que supuestamente tienen la autoridad de los apóstoles, porque un obispo de otro obispo que otro obispo. Y eso es muy importante para ellos. También básicamente se empezó en sí como una iglesia aparte de la iglesia católica. En el año, durante el reino de Henry o Enrique el 8. Y básicamente lo que pasó es que él estuvo ahí y no pudo, con la mujer con que se casó, no pudo tener hijos. Tuvo un hijo, pero murió como bebé y quería tener un hijo para ser rey, por ser. Y solamente podía tener niñas, una de ellas llamada María, que vamos a hablar en un momento, que fue bien católica. Pero él, como no podía tener hijos con su esposa, dijo, bueno, me voy a casar con otra persona para que pueda tener hijos. Y el Papa dijo, no, no puedes hacer eso. Yo soy en control y no puedes hacer eso. Y Enrique dijo, bueno, lo voy a hacer. No importa lo que tú dices, lo voy a hacer. Y se casó parte con una mujer que se llama Anne Boleyn, que es la esposa allí que ya recientemente ha salido mucho de esos tiempos. Ha salido muchas películas y muchas cosas en la tele y nunca he visto ninguno de ellos y no los recomiendo por lo que he mirado, que son muy muy malas, pero creo que son malas porque las personas a quienes están representando sí fueron malos. Entonces él se casó con ella y tuvo un hijo, y entonces el Papa dijo, bueno, no puedes ser parte de mi iglesia. Entonces él dijo, está bien, bueno, ninguna iglesia en Inglaterra va a ser parte de su iglesia, yo voy a formar mi propia iglesia y yo voy a ser el líder de la iglesia para que yo pueda decidir lo que yo quiero hacer. Entonces eso es lo que él hizo. No podía tener hijos con su primera esposa, entonces quería divorciarse de ella y casarse con otra, pero el Papa no le permitió. Se casó con Anne Boleyn, fue excomunicado de la iglesia católica, entonces quitó la iglesia católica en Inglaterra del poder del Papa y se estableció como la cabeza de la iglesia. Él no quería en verdad cambiar nada de la iglesia católica. La única cosa que él quería hacer es tener poder sobre la iglesia. Y entonces por eso quitó la iglesia en Inglaterra, que fue católica, debajo del Papa, para que él podía ser la cabeza. Y hasta el día de hoy, la iglesia anglicana reconoce como su cabeza, como su líder, lo que es ahora la reina de Inglaterra. Aunque no tiene mucha importancia ni en Inglaterra ni en la iglesia, supuestamente ella es la cabeza de la iglesia todavía. Y en su libro de oración tienen oraciones para proteger al rey o la reina, quien sea, y es muy importante eso para los anglicanos. Pero aún en esas cosas que miramos como no muy buenas, un rey no cristiano haciendo cosas no buenas, divorciándose con su esposa para casarse con otra, y esas todas esas cosas, vemos aún en eso la mano de Dios. Porque por medio de eso, Inglaterra se dividió de Roma. Y aunque la iglesia anglicana no fue una iglesia muy, muy buena, vemos que esa división de Roma ayudó mucho para dejar la verdad entrar a Inglaterra. Y por medio de Inglaterra, a los Estados Unidos, por medio de Inglaterra y los Estados Unidos, a sus países y al resto del mundo. Entonces vemos una cosa increíble, que Dios aún puede usar la maldad de un rey no cristiano para abrir las puertas al Evangelio al resto del mundo. Porque si no fuera por eso, ¿quién sabría si Inglaterra jamás había dividido y sería igual como España o como otros lugares que nunca dejaron el Evangelio tener lugar ahí? Pero por la maldad de un rey, Dios usa eso aún en su soberanía para abrir las puertas más al Evangelio, y se extendió a todo el mundo. Entonces, podemos ver allí la mano de Dios. Y no fue un rey que amaba a los protestantes, no fue por causa que odiaba la iglesia católica que se dividió, como dije, aún quería todavía mantener la iglesia allí. Entonces, él mató a muchos protestantes, incluyendo a Tyndale, que fue uno de los hombres más importantes en traducir la iglesia al inglés, a la iglesia común, para que la gente común pudiera leer la Biblia. Entonces, él mató a varios y no fue un rey bueno, pero el Señor usó eso para dividirse la iglesia anglicana. Y de ahí empieza la iglesia de Inglaterra, o la iglesia anglicana. Básicamente es la iglesia romana, la iglesia católica en Inglaterra, separada de Roma, del Papa. Entonces, en el tiempo de él, se separa de Roma. Entonces, después de él, él tuvo un hijo, que cuando él murió llegaba a ser rey, que ya se llamaba Eduardo el VI. Y Eduardo el VI no vivió mucho tiempo, era bien joven cuando empezó, era solamente tenía 9 años de edad, era un rey bien enfermo, se murió con solamente 16 años de edad. Pero era importante porque durante su reino muchos protestantes empezaron a tomar control en Inglaterra y a hacer cambios a la iglesia. Y empezaron a cambiar un poco para que se llegó a ser un poco menos como la iglesia católica. Y empezó a ser un poco más como las iglesias protestantes durante el reino de Eduardo el VI. El arzobispo Thomas Cranmer, que también estuvo en el tiempo de Henry, pero no se había dicho mucho acerca de cambiar la iglesia porque él sabía que Henry todavía quería básicamente que sea católica. Pero cuando Henry murió y llegó Eduardo, él empezó a hacer cambios. Y uno de los cambios más importantes que él hizo fue, escribió dos cosas. Él escribió el libro de oración común, que todavía es el libro más importante para la iglesia anglicana hasta el día de hoy. Si vas a su sitio de web, todavía lo tienen ahí. Es muy importante para ellos. Y la segunda cosa que hizo es que él escribió lo que se llamaban 42 artículos. Y después, que vamos a mirar en un momento, se cambiaron y se quitaron algunos para hacer los que se llaman los 39 artículos, que todavía se considera como la doctrina más básica para la iglesia anglicana. Otra vez, si miras su sitio web, esas dos cosas, el libro de oración común y los 39 artículos, son el base de la iglesia católica. Y de la iglesia, perdón, anglicana, no católica. Entonces, él fue muy, muy importante en formar y en definir, podríamos decir, la iglesia anglicana. Después que murió Eduardo, con solamente 16 años de edad, había una división. Eduardo quería otra persona, creo que fue una prima de él que sería para ser la reina, pero la que estaba más cerca era María. Y María era era hermanastra de Eduardo. Ella era de la primera esposa que no pudo tener hijos. Entonces ella no estaba muy contenta con el hecho que su padre se había divorciado de su madre y no estaba muy contento con los cambios que él hizo. Ella todavía era una católica bien, bien, bien fuerte. Entonces cuando ella llegó a tomar poder, empezó a tratar de regresar a la iglesia católica a Inglaterra. Quería básicamente deshacerse de la iglesia anglicana, de todos los protestantes, y regresar. Regresó muchos de los obispos católicos a sus lugares, mató a muchos protestantes hasta llegar a tener el apodo María Ensangrentada, porque mató a tantas personas que es como tenía sangre en sus manos. Entonces, ella trató de regresar, pero solo reinó por 5 años. Y aunque mató a muchas personas y trató de cambiar las cosas, no era bastante para regresar a Inglaterra al catolicismo. Y entonces después de ella vino su otra hermanastra llamada Elizabeth. Y ella fue como en medio. Ella fue una buena política. Ella solamente quería apaciguar a todos. Entonces no quería ofender ni a los católicos, ni quería ofender a los más protestantes. Entonces ella trató de establecer un compromiso entre los católicos y los protestantes que llamaron la Vía Media. Y esa frase es muy importante para el anglicanismo. Ellos siempre se llaman a sí mismos la Vía Media, que significa básicamente nosotros somos un balance entre los católicos y los protestantes. No somos católicos ni protestantes, somos los mejores de los dos, dirían ellos. Y somos la Vía Media, estamos entre los dos. Entonces, y eso es más que nada un producto del reino de Elizabeth. También durante su tiempo, los 42 artículos de Cranmer fueron cambiados a los 39 que se usan hasta el día de hoy. Y después de ella vino el rey Jaime, James el I, Él siguió con la iglesia anglicana y también por medio de él tenemos lo que llamamos el King James Version, que es la versión de Rey Jaime, que interesantemente es una iglesia, es una versión anglicana, podríamos decir. No es una versión bautista, como muchos creen, es en realidad fue traducido por la iglesia anglicana. Entonces vemos lo que llamamos la iglesia episcopalista. Y ellos básicamente fueron un producto de la guerra revolucionaria aquí en los Estados Unidos. Básicamente lo que pasó es que cuando vinieron los primeros, especialmente empezando con un hombre llamado Sir Francis Drake y otros, trajeron con ellos de Inglaterra la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, y establecieron iglesias anglicanas aquí en los Estados Unidos. Pero como saben ustedes, empezaron a poner impuestos sin representación y se enojaron los de los Estados Unidos y querían apartarse de Inglaterra y hicieron la guerra revolucionaria. Y después de esa guerra, ya no querían nada que ver con Inglaterra. Y como su religión, la de la iglesia anglicana, tenía como cabeza de la iglesia al rey de Inglaterra, y como muchas de sus oraciones eran para el rey de Inglaterra, ellos querían, era una cosa muy difícil para los anglicanos, porque decían, bueno, esa es nuestra religión, pero está basada en Inglaterra, y nosotros hemos separado de Inglaterra, y no queremos nada que ver con Inglaterra. Entonces ellos, muchos de ellos dijeron, bueno, vamos a establecer nuestra propia religión y llamarlo episcopalista. Luego, como acaba de decir, formar su propia iglesia. Luego fueron reconocidas como parte de la iglesia anglicana. Después de no mucho tiempo, ellos decían, aunque no queremos ser anglicanos, no queremos ser parte de la iglesia de Inglaterra porque no queremos que el rey sea nuestro cabeza. Ellos todavía querían ser. Tenían, que, como mencioné antes, esta sucesión apostólica era muy importante para ellos. Entonces querían de alguna manera ser parte. Entonces mandaron varios obispos que fueron ordenados por el obispo central allí en Inglaterra para venir aquí. Entonces podían tener esa continuación y ya son parte de la comunión anglicana que llamamos y son parte de la iglesia, aunque una parte diferente. Entonces, en realidad, para el día de hoy, la iglesia episcopalista es parte de la comunión, lo que se llama anglicana, y básicamente son lo mismo. Solamente episcopalista está en los Estados Unidos, y ellos en Inglaterra, con algunas creencias diferentes. ¿Qué son las creencias de las iglesias? Bueno, como hay tantas diferentes iglesias, hay muchas diferentes creencias, pero como dije antes, se basan en los 39 artículos y el libro de oración común. Sus fuentes de creencia, si miras a su sitio de web y diferentes cosas, ellos dicen que ellos, su autoridad viene de tres diferentes cosas. Primeramente, de las Escrituras, pero además de las Escrituras, ellos también dicen que casi tan importante como las Escrituras es la razón, poder usar su mente, y tercero, también la tradición, ahí como la Iglesia Católica. Entonces, ellos miran esas tres cosas como su base de fe. Nosotros, los protestantes son la escritura, ¿verdad? Los que, pero ellos, escritura, razón y tradición. Esas tres cosas. Enfatizaron muchos los sentidos en la adoración. Hacen el símbolo de la cruz, quemen incienso y velas. Ellos piensan que tienen que adorar a Dios con todos los sentidos y por eso tienen todavía un poco a algunas de los hijos de los santos de la Iglesia Católica y de incienso para y velas y todo eso. No aceptan los libros apócrifas como la Iglesia Católica acepta, y tampoco dicen que sus sacerdotes no se pueden casar. Ellos permitan que sus sacerdotes se casen. Entonces, en esas cosas son un poco diferentes de la Iglesia Católica. Ellos creen más que nada en los dos sacramentos, que son bautismo y comunión, pero dicen que las otras de los católicos son sacramentos rituales. Entonces casi tienen la misma cosa que los católicos. Y dicen también que puede darle gracia y todo eso. Entonces no son tan fuertes en los sacramentos que los católicos, pero todavía los tienen como son ahí. Ellos también bautizan tanto los bebés como nuevos conversos. Creen que Cristo está presente y ellos no se van tan lejos como bueno, por lo menos algunos no se van tan lejos como la Iglesia Católica para decir que totalmente se cambia en cuerpo y sangre, pero ellos dicen que está ahí en una manera misteriosa. Y no sabemos, no lo definen, pero dicen que está ahí en una manera misteriosa en la copa y en el pan. También tienen una política episcopal, que significa básicamente que se usan obispos. No tienen un papa, pero sí tienen un obispo que vamos a mirar aquí en un momento que es similar al papa. El grupo más grande de anglicanos se llama la Comunión Anglicana. Y la mayoría de las iglesias son parte de esa comunión, bajo el liderazgo del arzobispo de Canterbury. Le consideran como el primero entre iguales. Interesante que es la misma frase que se usaron para el emperador de Roma, para los Césares, ¿verdad? Fue la misma cosa, que ellos no querían decir que estaban mejores, dijeron que eran los primeros entre iguales, que en verdad es una contradicción. No puedes, si son iguales, no hay un primero. Pero eso es el frase que ellos usan. Y ahí está una foto del que está en control ahorita. No es igual como el Papa, no tiene tanta autoridad, no tiene tanta, básicamente es más que nada un símbolo para ellos. No tiene tanta autoridad como el Papa. La comunión contiene 80 millones de miembros. La comunidad cristiana tercera más grande después de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Tienen una conferencia cada 10 años llamada la Conferencia Lambeth, donde los obispos se juntan para discutir varios temas, muy importante para ellos. Hay los de la Iglesia Alta, que son más como los católicos, también llamados católicos anglos, y los de la Iglesia Baja, que son más protestantes. Y aún en la Iglesia Presbiteriana hay un poco de eso, y en otras iglesias como metodista un poco de eso. Y básicamente la Iglesia Alta siempre tienen más llevan más las cosas más, ¿cómo se dice? La ropa más formal, con todo eso, el vestimento, usan más de los las oraciones más en libros y todo eso, es mucho más formal, podríamos decir. Pero la Iglesia Baja es más informal, más así, hablando entre las personas. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Alta es mucho más similar a los católicos, y la Iglesia Baja es mucho más similar a los protestantes, podríamos decir. Divisiones. Había varias divisiones en la Iglesia Anglicana durante los años. En 1976, la Iglesia Episcopalista, la Iglesia en los Estados Unidos, empezó a ordenar a mujeres. Y hasta el día de hoy, ahí tiene la foto del que es el obispo mayor en los Estados Unidos, de la Iglesia Episcopalista, que es una mujer. Y por causa de eso, muchos de los anglicanos episcopalistas no están de acuerdo. Y un grupo grande se dividió y se formaron lo que llama las Iglesias Anglicanas Continuas, que se dividieron de la anglicana, de la Comunión Anglicana, para formar su propio grupo. Entonces, en 2009, en realidad fue en 2003 que se hizo el primer obispo homosexual. Entonces, en 2009 empezaron a también decir que pueden casar a los homosexuales en la iglesia, y eso fue para muchos, como decimos en inglés, the last straw, el último paso, y ya se dividieron muchos más de la iglesia episcopalista. En 2009 formaron la Comunión Anglicana en Norteamérica. Pero ellos, las iglesias anglicanas continuas se separaron de todo. Ellos no tenían nada que ver con la Comunión Anglicana ni con las episcopalistas. Esa segunda división, ellos no quieren que ver nada con la Iglesia Episcopalista aquí en los Estados Unidos, pero todavía quieren esa sucesión apostólica y quieren ser parte de la Comunión Anglicana. Entonces ellos todavía quieren identificarse con la Comunión Grande, pero no con los episcopalistas de los Estados Unidos aquí. Entonces se dividieron para hacer su propia cosa. Y eso fue por causa de la homosexualidad. Entonces, esas son algunas de las divisiones más grandes. Aquí está un ejemplo de una iglesia episcopalista aquí en Antioquía, aquí en nuestra ciudad. Está aquí cerquita, solamente casi unos cuadros de aquí, está esa otra iglesia. Y puede ver aquí un poco de qué triste es esa iglesia. En realidad no es una iglesia de nada. Aquí es una de las iglesias con quienes son parte de ese concilio de interfaith, se llama, que tienen todas las religiones y piensan que todas las religiones son iguales y que debemos reunirnos con ellos. Ellos también, déjenme buscar ese otro, tienen allí, esos son sus servicios y cosas que animan a las personas a hacer para poder acercarse al Señor. Ahí tienen el rosario, y tienen el rosario anglicano y católico. Ellos tienen un tiempo de meditación que es completamente fuera del cristianismo. Eso es una cosa de las religiones, de budismo y de eso, que es totalmente anticristiano. Pero ellos tienen un tiempo y le muestran cómo hacerlo. Escoge una palabra sagrada y solamente se siente allí y siente el poder de Dios y piensa esa palabra sagrada. Y eso es todo lo que es adorar para ellos. Eso es la adoración. Sentarse y pensar en una palabra santa. Y eso es la adoración. Una cosa muy, muy, que no tiene que nada que ver con cristiano. Sus líderes son casi puras mujeres. Pueden ver allí el pastor, el sacerdote principal, es del diácono principal, son mujeres que están en control allí. Y eso es un ejemplo de una iglesia anglicana aquí en nuestro pueblo. Y puedes ver cuán lejos han salido del Señor. También tienen una cosa, una foto aquí. Tienen, a ver, ¿dónde estaba? Una cosa ahí en su... En su iglesia, para una de esas cosas que recomiendan es... Man, ¿dónde está? Lo tenía y lo perdí. Oh, ahí está. ¿Qué llaman el laberinto? ¿Sí se dice? Laberinto. Y básicamente, ahí tienen fotos ahí arriba. Y básicamente lo que es, dicen, para acercarse al Señor solamente tiene que andar ahí por el laberinto, parándose cada momento para pensar en ti mismo y en Dios, Zeus. Y es una cosa bien pagana, es una cosa bien anticristiana otra vez, y no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es una cosa bien triste para decir la verdad. Pero esos son los ejemplos de cuán lejos ha salido de la verdad. Había durante los años, unos anglicanos bien famosos, muchos de ustedes habían escuchado de los Crónicas de Narnia, fueron escritos por C.S. Lewis, que fue un anglicano. Hay mucho debate entre los fundamentalistas si fue cristiano, ¿no? Algunos de sus libros, él ha escrito cosas muy, muy buenas, que nosotros hemos disfrutado mucho, que han sido de mucha bendición. Aún las Crónicas de Narnia tienen muchas cosas buenas allí, ha escrito otros libros que se ha usado mucho, que son muy, muy buenas. Pero en algunos de sus libros dicen cosas que nos hace dudar un poco si entendió lo que era la salvación. Otro hombre llamado J.I. Packer, que todavía está vivo, es parte de la iglesia anglicana, se ha separado un poco de algunas cosas, pero él ha escrito un libro muy, muy conocido llamado Conociendo a Dios, que otra vez aún muchos fundamentalistas lo usan. Es un libro bastante bueno, pero no ha separado tanto de la iglesia anglicana, aunque él muchas de las cosas que él dice son muy buenas. Y eso es lo que digo, que muchos, el hermano mencionó que aún en estas iglesias malas a veces hay personas que enseñan buenas cosas, pero personas como él han creado mucho división entre nosotros, porque muchos dicen, bueno, lo que él escribe es muy bueno y él parece ser cree lo que nosotros creemos, entonces ¿por qué no le invitamos a predicar en nuestra iglesia? Pero el problema es que es parte de una iglesia que está totalmente, que enseña la salvación por las obras, que enseña cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que están en contra de las creencias más básicos, fundamentales de la fe cristiana. Entonces, aunque a lo mejor, no sabemos, a lo mejor es cristiano, yo no sé, pero si es cristiano no se ha separado de la doctrina falsa. Y si nosotros le invitamos, básicamente estamos diciendo, está, la iglesia anglicana está bien. Y eso es porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ha habido muchos otros personas evangélicas que le han invitado a predicar en su iglesia. Y muchos que son casi, no fundamentales, pero casi en sus creencias, son bien, bien conservadores que le han invitado y son bien los amigos de él. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque no ha querido separarse de los dos. Entonces,